en el ritual del bautismo, una de las primeras preguntas que hace el sacerdote a los padres del chico que se viene a bautizar, o directamente cuando, y más normalmente debería ser, cuando se le pregunta al adulto que se convierte, qué es lo que quiere al principio de la ceremonia, se le pregunta, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Y la respuesta es el bautismo. ¿Y qué es lo que te da el bautismo? La vida eterna es la respuesta. Porque nuestra confianza en Dios, más allá de la confianza en que nos pueda hacer volver a la tierra prometida, al shalom, que es la suma de todos los bienes en el lenguaje hebreo, no es simplemente la paz tal cual la entendemos nosotros, el shalom en este mundo, la confianza que ponemos en Dios está referida a el ingreso a través de las aguas del bautismo, cruzando el Jordán, cruzando el Mar Rojo, a la tierra prometida, que es finalmente el cielo. Ya el mismo Deutero Isaías, que tan fuertemente incitaba a la confianza a Israel, ¿por qué desconfías, Jacob? ¿Por qué dices, Dios no tiene cuenta de tus caminos? Y señalaba que se allanarían las colinas y se aplanarían los senderos para llevar al pueblo a su tierra, logra este regreso. Sin embargo, el regreso se ve marcado después por la finitud de las cosas de este mundo, pero ciertamente de la situación de ese grupo de emigrados vuelto a su tierra, que se encuentran con los terrenos ocupados, con una ciudad destruida, con enemigos que los acechan por todos los costados, y que cuando enorme esfuerzo logran reconstruir las murallas y reconstruir el templo, se encuentran con una realidad mezquina que no está de acuerdo con las esperanzas que había suscitado esa predicación profética del Deutero Isaías, de tal modo que dice el libro de Ezequiel que los viejos hebreos, cuando veían el templo malamente reconstruido, lloraban recordando las glorias del antiguo templo. Y es en esta situación en donde aparece el último Isaías. Ahí hay muchas manos, pero uno que he llamado a partir del capítulo 55 el trito Isaías, el tercer Isaías. Este tercer Isaías ahora sí predica a este pueblo que está apesadumbrado y que está desalentado, pero ya en su tierra. Y les levanta la vista y la esperanza a otra realidad que llamará los cielos nuevos y la tierra nueva, de la cual después hablará también el Apocalipsis. Tierra nueva y cielos nuevos que todavía en la mentalidad del trito Isaías, quien haya escrito estos capítulos 55 en adelante del libro de Isaías, es el bienestar humano. El más joven, dice, morirá a los 100 años. Los chicos, los muchachos se casarán y tendrán multitud de hijos. Cosecharán y lo cosechado no les será arrebatado por nadie. Construirán sus casas y ellos mismos la habitarán. Es un panorama paradisíaco, pero que queda en el plano de la inmanencia de este mundo. El Antiguo Testamento, como ustedes saben, no se habla aún más allá, que sea superior, distinto, trascendente a las esperanzas puestas en esta vida. Ni siquiera piensa todavía, salvo en algunos libros ya influidos por los griegos, en una verdadera inmortalidad. El objetivo es la vida larga, la vida sana, la vida próspera. Pues bien, en realidad todo esto se planifica en la verdadera tierra prometida, los verdaderos cielos y la nueva tierra, que es Dios mismo, que es la vida de Dios, que es la existencia disfrutando de las riquezas del Shalom perfecto. Os doy mi paz, no como la del mundo, que es la riqueza infinita, la belleza inmarcesible y maravillosa del mismo Dios, al cual accederemos en el conocimiento y el amor, y que vamos pregustando, prelibando en este mundo a través de la fe, que nos pone en contacto con esa tierra prometida, que es Dios mismo, que es el Señor, que nos quiere hacer partícipes de su felicidad, y para eso crea el mundo, y para eso mueve con su providencia todos los seres de este universo material, para que el hombre tenga la posibilidad de encontrarse con él y disfrutar de su vida, esa vida que no es simplemente el latir de un corazón, no es una vida a la cual le afecten los microbios y tenga que venir el médico a curarla. Es la vida entendida como cuando uno dice: esto es vida, vida de salud, vida de amor, de familia, vida llena de bienes, pero no necesariamente de bienes que se enumeran en nuestras cuentas bancarias, ni siquiera en Suiza, sino en bienes que son los bienes de la cultura, del arte. Bueno, todo eso es vivir en un sentido humano, esa vida, pero la de Dios, más allá de la humana, es la que Dios quiere darnos, entregarnos a través de Cristo. Por eso Cristo dice: yo soy la vida, yo soy la vida. Para utilizar esa palabra, utiliza un término griego del cual, bueno, sale en nuestro término zoología, que es zoe. Curioso que no dice yo soy jovios, porque de Dios viene biología. San Juan distingue la vida, que es la vida permanente humana, Dios, de la vida divina, que es Zoé. Y en él estaba la vida, dice, en el verbo estaba la vida, dice Juan ya en su famoso prólogo al Evangelio, y esa es la vida que justamente a través de Cristo, el verbo, Dios quiere darnos. ¿Y cómo puede hacernos partícipes de esa subida divina? a través del conocimiento y a través del amor, ¿vean? Que esa es la manera que nosotros tenemos de participar de la vida de los demás, de aquellos a los cuales queremos, conociéndolos y amándolos. Conocer y amar a los demás es lo que enriquece nuestra vida. El conocimiento y el amor son las dos ventanas por las cuales nuestro ser definido, nuestro ser enclaustrado en el involucro de nuestra epidermis, se abre a la realidad, pero sobre todo a la realidad de los demás. El hombre puede enriquecerse justamente a través de esas aspiradoras de ser y de vivir, que son su inteligencia y su querer, su voluntad. Y es entonces como, así como Dios quiere hacernos participar de su vida, Él no puede inyectarnos con una transfusión de sangre su vivir. El vivir de Dios es, antes que nada, también inteligencia y amor. Incluso las relaciones trinitarias, las personas trinitarias, cuando tratan de entenderse en teología, se entienden a través del despliegue del ser, en el entender y en el amar. Cuando en su cuestión sobre la vida de Dios se pregunta Santo Tomás, ¿en qué consiste la vida de Dios? En entender, en saber y en amar, saber y amar, querer y amar. Eso es realmente vivir, querer y amar personas, pero querer y amar también y gozar y disfrutar buena música, buenos cuadros, una sociedad que valga la pena de ser vivida. Todo eso se hace a través de la inteligencia y de la voluntad. Pero para poder nosotros disfrutar y participar de esa vida divina, Dios tiene que hacer nuestra inteligencia y nuestra voluntad mucho más potentes que la inteligencia y la voluntad que necesitamos para conocer las cosas de este mundo y para conocer a las personas de este mundo. Si Dios quiere hacernos partícipes de su vida divina, tiene que insuflar en nuestra voluntad pujos de amor mucho más amplios y de capacidad infinita, como para poder gozarlo a Él en su propia infinitud. Y tiene que meter en nuestra inteligencia luces capaces de poder ver mucho más allá del horizonte en el cual nos encierran las cosas puramente materiales, las cosas de este mundo, toda su belleza, porque Dios ha creado el mundo con despliegue de inteligencia y despliegue de bondad, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Ciertamente, de hecho, no llenan totalmente la capacidad de nuestra inteligencia, pero al mismo tiempo nuestra inteligencia no es capaz de abrirse a mucho más si Dios no le da la potenciación, la fuerza, la energía, la luz, el microscopio, el telescopio de la fe. La fe es una participación de la luz divina para poder ya en este mundo empezar a conocer y amarlo, para poder disfrutarlo para siempre en la eternidad, y entonces allí sí participar de la vida divina. Por eso siempre entendió la Iglesia que el acto de fe en Dios era el que permitía que Dios nos infundiera esta vitalidad divina en forma de la gracia santificante y abierta en fe, esperanza y caridad a las realidades eternas y plenas y perfectivas y bellísimas y maravillosas, y así transformándonos de seres puramente humanos en seres divinizados la vida cristiana no es simplemente la adhesión a una determinada ideología, no es solamente la aceptación de determinadas normas de vivir, de una ética característica, no es simplemente la elección entre este o aquel otro club, esta o aquella otra religión, sino que es la divinización del hombre, la elevación del ser humano de su estado de puro Homo sapiens a Homo sapiens divinizado. Justamente, en realidad, eso es lo que es el Homo sapiens para San Agustín y para los padres capadocios. Ustedes lo han escuchado tantas veces. ¿Qué es lo que define al hombre? Su capacidad de llegar a la luna, su capacidad de hacer autómatas y superordenadores, su capacidad de conseguir a través de la medicina la imperturbabilidad psicológica o incluso la inmortalidad biológica en esta tierra. No, lo que define al hombre es, para San Agustín, su capacidad de Dios. Si tengo que definir al hombre, dice San Agustín, ¿cómo lo definiré? Es un capax dei, un ser capaz de Dios, o como decían los padres capadocios, un zoon teumenon, un dios, un animal divinizable, divinizable. Y Dios nos hace partícipes de su vida divina. Su poder divino, dice el primer papa de la historia, Pedro, en su segunda epístola, capítulo tercero, su poder divino en efecto nos ha concedido gratuitamente todo lo necesario para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó por la fuerza de su propia gloria. Gracias a ella se nos han concedido las más grandes y valiosas promesas, a fin de que vosotros lleguéis a participar de la naturaleza divina, sustrayéndoos a la corrupción que reina en el mundo a causa de la concupiscencia. El ser humano destinado a la muerte biológicamente, el ser humano está empero abierto a la inmortalidad si por la fe accede al Dios que le da, a través de la fe, la esperanza y la caridad, la gracia santificante que lo eleva más allá de lo humano. No somos simplemente seres humanos. De afuera parecemos solamente seres humanos, pero el bautizado, el católico, apostólico, romano, es hijo de Dios, es hermano de Cristo, es un ser transformado. Por eso el bautismo es una regeneración, es otra generación, es un nuevo nacimiento. Eso de lo que habla Jesús a Nicodemo cuando le dice que la carne, que el hombre de por sí no puede vivir la vida de Dios, tiene que volver a nacer para eso. Y entonces le pregunta a Nicodemo, ¿y cómo hacer? ¿Tendré que volver al vientre de mi madre para volver, pues, a ser dado a luz? Y Jesús le contesta, lo que nace del hombre, lo que nace de la carne, carne, recuerden que en el lenguaje vetero y neotestamentario, no es la carne contrapuesta al alma, como puede pensar un dualista griego, sino que es el hombre en su puro ser biológico, en su puro ser humano. No es la carne la que te puede dar esa vida, la carne solo engendra carne, es el espíritu el capaz de darte espíritu. La vida de Dios, porque el espíritu en el lenguaje del Nuevo Testamento es justamente el pneuma, es la vitalidad divina. Cuando nos hablan del Espíritu Santo, en realidad en el Nuevo Testamento no hay que pensar en la tercera persona de la Santísima Trinidad, como se entenderá a partir del siglo III y IV, cuando el dogma trinitario ya está plenamente afirmado y empieza a elucidarse desde el punto de vista teológico, sino que se habla del Espíritu de Dios, de la vitalidad divina, de la gracia santificante. Eso es lo que nos diferencia de los demás. No siempre una manera de vestirnos, una manera de actuar. Nos podemos confundir a lo mejor entre los hombres, más aún si nos confundimos llevando adelante los instintos y exigencias del hombre viejo. Sí, sino que ya somos distintos, somos hombres nuevos, hechos no a imagen del protoántropos, como dice San Pablo, sino del antropos nuevo, del kainé antropos, del hombre que ha sido recreado en Cristo Jesús, en María Santísima. Un salto interesante que el Papa Benedicto, hablando de la Asunción, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, habla poniendo la Asunción en relación a la Ascensión, como si esto fuera el último salto de la transformación de la vida en vegetal, en animal, a través de sus potenciaciones de la creación que hacen saltar a la realidad a niveles superiores. El último salto es el salto del humano a la participación de lo divino. Así como hay un salto del prehomínido, diría un evolucionista actual, al hombre, al Homo sapiens. Así hay un salto, pero de naturaleza muy superior, del hombre dejado a sus propios instintos y potencialidades humanas, a el hombre bautizado, al hombre cristiano, al hombre divinizado. Hay muchísima más distancia entre el hombre divinizado, el hombre bautizado y un hombre que no tuviera la gracia santificante, que entre un Homo sapiens y un mono, porque el salto nos hace ya avanzar y saltar. Otra que el Mar Rojo, otra que el Jordán, nos hace saltar el abismo infinito entre la diferencia entre lo creado y lo increado. Entramos a participar de la vitalidad misma del increado. Por eso se dice que lo que nos sucede es que accedemos más allá de nuestra pura naturaleza, o, como dirían los griegos, de lo puramente cósmico a lo hipercósmico. Es hipercósmico, dicen los griegos. Nosotros lo traducimos como sobrenatural, sobrenatural. Más allá de todas las potencialidades de lo humano, de la naturaleza, de la materia, de los quarks, de la forjación de las estrellas, de la evolución de la vida. Más allá de todas esas posibilidades viene ahora la infusión explosiva de la vitalidad divina en este mundo y en esta carne, de por sí destinados a la muerte, al fin, al final, que es punto final, no el final que es finalidad y al cual nos llama Dios dando sentido a nuestra vida, participar de la vida divina, de la gracia santificante. Esto es algo, por supuesto, que no es experimentable a través de los sentidos. Los sentidos ni siquiera son capaces de experimentar lo intelectual, lo racional. El sentido como tal y en los animales se queda siempre en la superficie de las cosas, nunca llega al ser. Lo que llega al ser es nuestra inteligencia, nuestra razón, más allá de lo que ven nuestros sentidos. Nuestros sentidos ven el sol dando vuelta alrededor de la tierra. Nuestra inteligencia nos dice que lo que vemos en realidad es la noticia que mandó el sol hace 5 minutos, y que en realidad no es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino la tierra la que gira alrededor del sol. Eso lo dice nuestra inteligencia, a través, por supuesto, de lo que nos muestran los sentidos. Pero es la inteligencia la que interpreta el ser, y esa inteligencia es la que al mismo tiempo que nos hace humanos, nos hace ser capaces de Dios, si Dios se manifiesta al hombre y si Dios le da al hombre el poder, a su inteligencia, más allá de sus sentidos, de alcanzar la vida eterna. Por esto, esta condición sobrenatural que nosotros llevamos penosamente en nuestros cuerpos mortales, como dice San Pablo, no siempre es experimentable, se dan cuenta, no se puede tocar, no se puede experimentar. A veces tiene algún reflejo en nuestra vida. A veces rezamos y nuestro corazón se llena de alborozo, de gozo, de consuelo, de sentimiento, de fervor. A veces, porque la oración es una cuestión de fe, y generalmente lo que sentimos, y mucho, sobre todo si rezamos como corresponde de rodillas, es dolor de rodillas, ¿sí? Y ganas de que el tiempo pase, para cumplir con nuestros horarios, cuando los tenemos, y tenemos que tenerlos, nuestros horarios de oración. A veces nos da el placer Dios de que salimos, sí, edificados, consolados, enfervorizados, y eso se refleja en nuestro sentimiento. Pero claro, en eso no nos quiere dejar Dios, porque como dice Santo Tomás, en realidad el sentimiento como tal y el apetito sensitivo, tanto en los animales como en el hombre, siempre es egoísta, porque lo que estoy buscando yo no es a Dios, no me estoy entregando a Dios, sino que estoy buscando el consuelo, el fervor, la devoción que Dios puede dar a mi corazoncito. Entonces, eso Dios tiene que purificarlo, porque para poder gozar a Dios, nosotros no podemos recibirlo en el involucro limitado de nuestro entender, de nuestro querer, y mucho menos de nuestros sentimientos, sino que tenemos que entregarnos a Él para que, siendo nosotros de Él y aceptados por Él, entonces seamos partícipes y herederos de su vida y de su felicidad. Entonces la etapa del fervor y la etapa de la devoción tiene que limpiarla Dios. Eso está bien expresado en la subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz, la noche oscura del sentido, ¿sí? Pero claro, es dura la noche oscura del sentido, pero nunca, si no has pasado la noche oscura del sentido, lo mismo te has quedado, lo mismo has seguido creyendo, lo mismo has seguido haciendo las cosas que sabes que Dios te pide, a pesar de que no te gusten, a pesar que te estruje el corazón, a pesar de que ni siquiera le veas el sentido inteligente de la cosa, porque también hay que pasar por la noche oscura de la inteligencia, no podrás llegar realmente a Dios, porque a Dios llegas en tu entrega, en tu sacrificio, en tu hacerte sacro, a través de tu donación, de tu entrega, de tu oblación, de tu inmolación y de la aceptación de Dios. Allí entonces participás de la vida divina, allí entonces vivís la verdadera fe, cuando gritás en medio de la desesperación: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento entonces de la prueba de la fe, e inmediatamente de la verdadera resurrección. Esta fe se nos inserta radicalmente en nosotros, en nuestro ser, a través de la gracia santificante, que cuando la tiene que poner Santo Tomás en categoría, no sabe, bueno, es un accidente de la sustancia humana, pero ahí las palabras no van, es realmente una potenciación del ser humano. Alcanzamos ya el nivel de la entidad, de la vitalidad de Dios mismo. Eso es lo sobrenatural, esa es la gracia santificante. Eso es lo que se pierde con el pecado. Por eso el pecado es mortífero, y por eso se llama mortal, porque nos hace perder esa gracia santificante, que es la condición indispensable para poder alcanzar definitivamente, a través de nuestra inmolación y oblación final, del bautismo de la muerte, la vida eterna, la vida verdadera, y entonces caer y precipitarnos en la nada de la muerte. Por eso es pecado mortal, porque eso mata lo que realmente hay de vida inmarcesible en nosotros, de vida inmortal, que es la gracia sobrenatural, no la vida humana, que está de por sí biológicamente destinada a la muerte. Incluso hay genes que programan nuestro envejecimiento y nuestra muerte, y nacemos programados en nuestro ADN con un reloj biológico que nos hace avanzar hacia la muerte necesaria para renovar la humanidad, ¿eh? una cuestión natural que está ahí metida en nosotros. De por sí estamos programados genéticamente para la muerte, pero Dios nos introduce un nuevo gen, una nueva programación, que es justamente la programación del Verbo, de la palabra de Dios hecha carne, Cristo Jesús, que es capaz de llevarnos a la vida, a la vida de Dios. Vean que el Verbo, ¿no?, es como el ADN de Dios, ¿sí? El Verbo es aquel que nos programa de modo de poder llevar adelante una vida encaminada a la vitalidad divina. Por eso, y antes que nada, el acto de fe que nos pone en comunicación con el don divino, y que es al mismo tiempo un acto libre y un acto insuflado por la gracia de Dios y de por sí sobrenatural, es el que nos santifica, nos justifica, nos santifica en el sentido literal de la palabra. Recuerden ustedes que por eso en el Nuevo Testamento a todos los cristianos, a todos los bautizados, se los llama santos, no el santo canonizado, santos, ya somos santos, porque participamos de la intimidad de la vida divina que los hebreos definían como el kadosh de Dios. La santidad es la intimidad divina, esa santidad se nos hace partícipes a través de la palabra de Dios, a nosotros los que la escuchamos y en obediencia la aceptamos y hacemos que programe nuestra vida ya no genéticamente, sino a través del acto de confianza, el acto de fe, que va a permitir que esa programación cada vez más se introduzca en nuestra alma, en nuestro corazón, y nos haga semejantes a Cristo, el hombre nuevo, el nuevo Adán. Esa programación es el mismo Cristo, nuestro Señor. No solamente las palabras de Cristo, es la vida de Cristo, y la vida de Cristo, sobre todo, en su Semana Pascual. Eso es lo que tenemos que introducir cada vez más en nosotros para hacernos cada vez transparentes, cada vez más porosos a la lluvia de gracias que Dios nos envía, pero que somos capaces de rechazar mediante el impermeable de nuestros pecados, de nuestras cerrazones en nosotros mismos, de nuestro quedarnos en nuestro propio yo y nuestro propio egoísmo, del quedarnos con nuestra misión miope de lo que podemos ver y alcanzar en este mundo, hacernos porosos, hacernos papel secante, hacernos esponjas, para que Dios pueda actuar en nosotros y empaparnos con su gracia. De allí que la fe también sea llamada por San Pablo como obediencia, obediencia. Obediencia es una palabra que viene de ob, audire, audire, escuchar, escuchar y poner eso que escuchamos en práctica. No solamente escucharlo e imitarlo, sino que se nos meta adentro, introyectarlo en nosotros mismos. Porque esta vitalidad no consiste en leer un libro de moral, ni simplemente saber de memoria los mandamientos, ni los que se especializan leer todo el código de derecho canónico y aprenderlo de memoria, sino introyectar en nosotros espontáneamente la vida divina. La vida divina, que es conocer y es amar. Y esa vida tiene que ser participada en nosotros a través del conocimiento y del amor, de tal manera que al hacernos imágenes de Dios, como dice Santo Tomás cuando trata el tema de la imagen de Dios en nosotros, ir creciendo en nuestra inteligencia de modo de conocer a Dios y a las cosas como Dios las conoce, y de amar a Dios, a las cosas, a nuestro prójimo, como Dios los ama, como Dios los ama. Eso es participar de la vida divina. ¿Qué tienes que hacer para vivir como cristiano y que la vida divina en ti fructifique? Mirar con la mirada límpida de los ojos azules, oceánicos, de Jesús. Amar a través del Sagrado Corazón del Señor, del Sagrado Corazón de María. Eso es participar de la vida divina, pero no de una forma imitativa, como podía afirmar Pelagio en su momento, y contra el cual reacciona San Agustín de modo tan impetuoso, sino que es una participación real. Porque nuestra inteligencia se hace realmente, no solamente capaz de amar las cosas que Dios ama y de amar a Dios, sino de amar a las cosas que Dios ama y amar a Dios como Dios se ama a sí mismo y como Dios ama a los demás. Esa es la caridad, mucho más allá de nuestra voluntad, de nuestro querer humano. Este querer humano tan limitado que tenemos, que apenas nos alcanza para amarnos y a veces mal a nosotros mismos, para amar a nuestra familia, para amar un par de amigos. No, la caridad, esta caridad que incluso nos puede llevar, si es necesario, a amar a nuestros enemigos, como dice Jesucristo. El amor que es parte, no que surge solamente, sino que es parte de nuestra vida divina, es el amor del cual nos hace partícipes Jesucristo, que no es un amar cualquiera, sino amados los unos a los otros, no de cualquier manera, como yo os amo, como Cristo. Entonces, esta participación de la vida divina es la que se nos da a través de la fe. Gracia santificante la llamamos, porque es gracia divinizante. Esa gracia divinizante, de esa gracia santificante salen como tres potencialidades de acción. Una, que ilumina y potencia nuestra inteligencia, y que es la fe. Otra, que da fuerza a nuestras energías y que nos hace capaces, nos da mente de apuntar a las cosas más grandes a las que pueden aspirar los héroes en este mundo, sino a la mismísima vida eterna, a la santidad, aún a través del martirio, como es la esperanza. Y finalmente, la que potencia y hace de calidad casi infinita nuestra manera de amar, que es la caridad. El hombre entonces cristiano, el bautizado, el justificado por la fe, es mucho más que hombre. De eso tenemos que darnos cuenta. Cristiano, dice San Pablo, recuérdenlo, el día de Pascua. Recuerda, ten en cuenta siempre tu dignidad. Esa dignidad que tiene que ser una presencia constante en nosotros y no motivo de orgullo para mirar con desprecio a los demás. Motivo de orgullo sí, porque desde la humildad de mi ser, Dios ha hecho maravillas, como dice la Virgen en su Magnífica. Dios ha hecho en mí, su pobre esclava, su pobre servidor, grandes cosas. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de eso? De Dios, de Cristo, de nuestra fe, de nuestra iglesia, con todas sus manchas. Y todos sus miembros, muchos de ellos pecadores, pero con tanta grandeza, y además con la santidad de Cristo, que desborda en los sacramentos, que desborda en la palabra de Dios, a pesar de los pecados de los hombres. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de eso? ¿Cómo no vamos a vivir como nobles? Como el verdadero aristócrata, no como el nuevo rico, que mira con desprecio a aquellos a los cuales dejó atrás en su nueva posición, alcanzada por medios a veces lícitos, a veces, la mayoría de las veces, sobre todo hoy, por medios ilícitos. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de ser cristiano? Y tengo que estar orgulloso de ser cristiano. Y tengo que sentirme noble. Y que tengo que sentirme de la prosapia de la casa de David, hermano de Cristo, y de la familia de Dios, hermano menor del primogénito, hijo de María, la más grande de las mujeres, hijo de Dios. ¿Cómo no voy a sentir la nobleza que dimana de esa mi prosapia, a la cual Dios me ha llamado y me ha dado el espaldarazo de su nombrarme su caballero, su hijo, su hermano, y hacerme miembro de su familia, y darme su bandera, y darme sus insignias? ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Y ese orgullo del cristiano es lo que hoy falta, porque vean que el que se siente siempre miserable, procede como miserable. El noble no necesita comprar el libro de buenas costumbres, que, ni ir a recibir lecciones de la condesa Chikov, o ni leer el libro de buenas maneras y cómo poner la mesa que escribió Mirta Legrand hace 4 o 5 años. ¿Sí? No, el noble procede como noble sin necesidad de libritos ni de códigos, porque nobleza obliga. Y entonces al noble no le salen las cosas porque las lee en el librito. El código de honor de su señorío, de su caballerosidad cristiana, lo lleva metido en su corazón. Y proceder como cristiano entonces resulta fácil. No es cuestión de cumplir los 10 mandamientos. No es cuestión de esto, no lo hace nadie. Es cuestión de que vos sos noble, que vos sos distinto, que vos sos señor, que vos sos caballero, que vos sos dama. Y así tenés que proceder, y así tenés que actuar. Y entonces sale, desborda del corazón los mandamientos sin pensar en él. Ese ama y haz lo que quieras, del cual habla San Agustín, y que no es viva la pepa, sino al contrario, un amar en serio, de acuerdo a los dictados de nuestra fe, en el fondo de acuerdo a los dictados de nuestro ser, de la gracia santificante que nos ha ennoblecido y nos ha hecho pasar de nuestra condición meramente humana a la condición de hijos de Dios, de hermanos de Cristo. Sepamos siempre vivir esta dignidad y abrevémosla y hagámosla crecer en el contacto constante con nuestro Señor. Esa compañía con el Señor, y que hacía que los antiguos bebieran de su rey, de su señor, a un humano, los modales y además las visiones longánimas que tiene el rey respecto a todo, y que hacía que fueran de aquellos que formaban la comitiva de Dios. Por eso eran comités, eran condes, ¿eh? Nosotros somos comités, tenemos que ser comités de Dios, pero para ser condes de Dios y de nuestro Señor tenemos que frecuentar su corte. Tenemos que frecuentar al Señor sentado en su trono, en el Santísimo, en la oración, porque Él finalmente está presente también en lo íntimo de nuestras habitaciones, como dice el Evangelio. Tenemos que frecuentarlo para imitar así, casi por connaturalidad, su forma de ser, su manera de ser. Ustedes saben, se han descubierto en el cerebro humano esas células miméticas que están en el cerebro y que hacen que, aun viendo el actuar de otras personas, esa manera de actuar se vaya como metiendo aún en el aparato motor del hombre. Por eso hoy afirman los psicólogos, cuando un deportista sufre un accidente por el cual tiene que estar inmóvil, por ejemplo, 5 o 6 meses, es bueno que si es un futbolista vea partidos de fútbol, que si es un tenista vea partidos de tenis, porque de alguna manera esas células miméticas que están metidas en el cerebro van adquiriendo la destreza del jugador de fútbol, del jugador de tenis. Eso está muy estudiado por los psicólogos contemporáneos. Sin mímesis o mimesis, si quieren pronunciarlo con acentuación griega, no hay posibilidad de alcanzar esta vida divina. Y la mímesis, ¿dónde? ¿Dónde la realizamos? En la oración, en el encuentro con Cristo, en la frecuentación de Cristo, en la frecuentación de María, en la frecuentación de la vida de sus santos. Vivamos, pues, y acrezcamos en nuestros corazones, mediante la oración, mediante la meditación, mediante la plegaria, mediante el contacto con gente buena, y hagámonos amigos de gente buena, no de gente mala, y juntémonos con cristianos, no con los cristianos, y eso haga de nosotros percibir dentro nuestro la nobleza de nuestro ser, de nuestro nuevo ser regenerado por la gracia santificante y por el bautismo, y llevemos nuestra condición cristiana con orgullo y a mucha honra, y a honra y gloria de Dios.